Son las 10:30, las 9:30 en Canarias.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE, estar informado.
Bueno, no es por dar envidia, pero vaya noche, vaya vistas, vaya tiempo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Desde aquí, desde Sevilla, a los pies de la Giralda, que hoy luce espectacular. Una ciudad que pues ahora se escucha relativamente tranquila, al menos esta zona donde estoy, que no hay muchos bares cerca, pero que el domingo va a sonar así.
¡Seguimos paso atrás!
Porque cuando lo que deberíamos estar escuchando, o al menos a lo que deberíamos estar acostumbrados, es a los villancicos, en este puente de la Inmaculada aquí en Sevilla, pues huele a incienso, los balcones están vestidos con terciopelo, hay unas vallas laterales por aquí que delimitan la linde por donde deben ir los pasos, que van a formar parte de esa procesión extraordinaria del domingo, una madrugada, una mini Semana Santa, algo que va a ser espectacular.
Y bueno, vamos a tener al Cachorro, la Esperanza de Triana, la Esperanza Macarena, y bueno, la verdad es que va a ser algo que nunca ha ocurrido y que, por supuesto, yo no creo que tardará muchísimo tiempo en que pueda haber algo parecido por las calles de Sevilla.
Él es Francisco Vélez, es el presidente del Congreso de Cofradías, el encargado de organizar, de hacer posible que por primera vez las calles de Sevilla vean en un mismo día, en una misma procesión, al Cachorro, a la Esperanza de Triana, a la Esperanza Macarena, al Jesús del Gran Poder, todo en el marco de este segundo Congreso de Hermandades y Piedad Popular. Claro, cuando uno está inmerso en esta realidad de las hermandades, de la piedad popular, de las cofradías, pues hombre, le puede llegar a distorsionar o perder el foco del impacto real que llega a tener esto, ¿no? Porque claro, una persona que siente una especial devoción a la Semana Santa, al mundo cofrade, ahora mismo dirá, ¿pero qué me está contando este, no? Esto a mí no me interesa. Y yo tengo que hacerte una pequeña confesión, y es que yo era ese señor. De hecho, sigo siendo ese señor, porque al menos sigo sin tener el conocimiento exacto de la historia de cada imagen, de las que salen a procesionar. Yo no me sé la jerga de las palabras concretas que se usan en estas procesiones, que si chicotá, parihuela, trabajadera. Pero lo que sí que he aprendido es que en este congreso no se está hablando de nada de eso, de esto no va. Este congreso va de profundizar en la misión que tienen todas y cada una de las hermandades en la vida de la Iglesia, qué papel juegan, cómo la piedad popular se ha convertido en el sistema inmunitario de la Iglesia, o cómo las cofradías son valiosas catequesis, espacios de acogida y de formación cristiana, cómo esas mismas cofradías también conducen a la necesidad de despertar y reavivar la fe personal, o cómo son un dique de contención frente a la ola de relativismo. Estas son solo algunas de las expresiones que se han escuchado durante las ponencias que desde el 4, desde el miércoles, se están celebrando aquí en Sevilla, en la catedral. Cuando estás aquí, te das cuenta de que es verdad, de que las hermandades están jugando un papel fundamental en la transmisión de la fe, en la acción caritativa de la Iglesia, porque hasta en las 3.000 viviendas hay una hermandad, luego te hablo de ella. Con su particular forma de vivir el carisma, claro, cómo no. Y yo que al principio pensaba que esto era solo para cafeteros de la Semana Santa, pues yo voy a volver a Madrid con nostalgia, con envidia y con ganas de empaparme del mundo cofrade. Y yo ya estoy entendiendo por qué el Papa Francisco ha mostrado tanto interés estos últimos meses con su preparación. Yo soy Álvaro Sáez, esto es La Linterna de la Iglesia, comenzamos. Salvatore Fisichella, Kevin Farrell, Marcello Semeraro, José Tolentino de Mendoza, son algunos de los ponentes que han participado en este Congreso de Hermandades y Piedad Popular. Victoria Montaner, buenas noches.
Buenas noches, Álvaro. Todas sus ponencias están disponibles en nuestro portal Eclesia, en cope.es. Mañana continúa el congreso con las intervenciones del escritor y filósofo francés Fabrice Hadjadj y de las Hermanas de la Cruz, monjas de clausura que saldrán por primera vez para explicar cómo hacer presente el amor de Dios en medio de su pueblo. Y hace unos minutos, ha concluido la Eucaristía presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, en la Catedral de Sevilla. El arzobispo de Valladolid ha señalado que las hermandades tienen mucho que enseñar a toda la sociedad en todos los ámbitos, no solo en la Iglesia.
Celebramos hoy el Día de la Constitución. ¿Qué puede ofrecer la Iglesia a la sociedad española? ¿Qué podemos ofrecer hermandades, cofradías, a que nuestra nación crezca y viva lo que significa la dignidad de todos y de cada uno, lo que significa el bien común? ¿Cómo no ofrecer experiencias de amistad civil, social y de fraternidad universal?
Y la noticia mañana no solo va a estar aquí en Sevilla, cuando empiecen a llegar los pasos que van a salir en procesión el domingo, sino que también estaremos muy pendientes de lo que vaya a pasar en el Vaticano, porque el Papa Francisco va a crear a 21 nuevos cardenales. De ellos, aunque ninguno es español, dos han pasado ya por los micrófonos de COPE Victoria.
Sí, se trata del argentino Vicente Bocalich, arzobispo de Santiago del Estero, y del chileno Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago de Chile. Por un lado, el argentino, que ha sido misionero durante muchos años, ha apuntado en COPE precisamente la fuerza de la misión y ha asegurado que la Iglesia debe salir al encuentro de las periferias. Por otro lado, el chileno ha mostrado su alegría por ser creado cardenal, sobre todo para ayudar, como ha dicho, a prestar un mejor servicio anunciando el Evangelio.
La Iglesia que se abre, que sale, que se desinstala de las comodidades, pero va al encuentro de la periferia, de los pobres, de los enfermos, marginados. Una Iglesia que recobra alegría y fuerza.
Y el mejor servicio que puedo prestar es anunciar el Evangelio, hablar de Jesucristo, hablar de Dios. Y eso implica hablar de la fraternidad humana y trabajar mucho para terminar con todo aquello que se aleje de Dios, sobre todo las injusticias, la guerra y violencia.
A partir de mañana, los dos se convertirán en electores, en caso de cónclave, para elegir nuevo pontífice. Formarán así parte de los 141 cardenales con los que cuenta el Papa Francisco.
Y 5 años y 8 meses después, la Catedral de Notre Dame Victoria va a reabrir sus puertas.
Sí, ha sido más de un lustro de trabajos de restauración obligados por el incendio que sufrió pues uno de los templos emblemáticos de la Iglesia Católica. No es de extrañar que la capital parisina luzca este fin de semana sus mejores galas. Corresponsal de COPE en París, Asunción Serena.
La reapertura de Notre Dame de París suscita tanto interés como el drama que provocó su incendio. Aunque los obreros siguen afanándose en el exterior y todo está vallado para preparar las ceremonias que comienzan mañana, son numerosos los turistas y parisinos que deambulan a los alrededores para contemplar la catedral, como Carol y Tony, que todavía recuerdan el día del incendio.
Muy
triste, veíamos las imágenes y llorábamos. Estábamos conmovidos porque era un símbolo de tales dimensiones y verla ahora, 5 años después, más bella todavía, es increíble.
Es increíble.
Mañana a las 7 de la tarde, el arzobispo de París, Laurent Ulrich, presidirá la ceremonia de apertura en presencia del presidente de la República, mecenas, medio centenar de jefes de Estado y Gobierno y representantes de todas las parroquias de París. El arzobispo golpeará con su báculo 3 veces la puerta de la catedral y otras tantas responderá desde el interior del coro en nombre de Notre Dame antes de que se abran las puertas. Después procederá el despertar del órgano, seguirá el canto del oficio y la bendición final con el canto del Te Deum, mientras que el domingo tendrá lugar la consagración del altar y la celebración de la primera misa en presencia de 150 obispos de Francia y todo el mundo.
Y casi 9,5 millones de personas se encuentran en situación de exclusión social en España, 2 millones más que hace 2 décadas, así lo ha recogido Cáritas en el último avance del informe FOESA. En él se analiza el desarrollo social en España, sobre todo en lo referente a la desigualdad y a la pobreza. Carmen Lavallén.
Casi 2 de cada 10 personas están en situación de exclusión social en España. Hablamos de 9,5 millones de personas, 2 millones más que en 2007, y 3 de cada 4 son españoles, según recoge el avance del 9.º informe FOESA. Detrás de esta situación, los problemas de vivienda que afectan ya a 1 de cada 4 hogares, entre ellos el de Liliana Calderón, de 38 años.
Vivo en una habitación, somos 6 personas, 4 niños, ese es un subterráneo, o sea, en los bajos. Literas, o sea, y una cama. Un comedor no, porque no cae.
En las capas más vulnerables de la sociedad, el empleo tampoco es ya un escudo, tal y como constata la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro.
12% de personas trabajadoras se encuentran en situación de pobreza.
Construir una sociedad más justa y menos desigual pasa, subrayan, por mejorar el sistema de ingresos mínimos garantizados y el sistema de protección social, además de generar un parque de vivienda pública suficiente y de aumentar la inversión en familia e infancia. Todo porque hoy hay el doble de niños en exclusión social severa en nuestro país que hace 20 años.
Y esta semana hemos celebrado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En el mundo, más de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de minusvalía. Esto representa el 15%, Victoria, de la población global.
Sí, la Conferencia Episcopal Española, desde el área de discapacidad, ha preparado diversos recursos con el fin de avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad y en la Iglesia. Esta semana en COPE hemos conocido precisamente la labor de Isabel Cano como catequista de un grupo para personas con discapacidad intelectual y dificultades de comprensión. Lo es en la parroquia Santa María Madre de Dios en Madrid, en Tres Cantos.
Este grupo nació ante la necesidad de que la persona con discapacidad sea uno más en la sociedad y en la vida y en la Iglesia, y tenga las posibilidades de formarse y de participar en los sacramentos como uno más. El grupo se constituyó porque había una serie de personas que querían hacer la confirmación, pero no tenían a nadie que les formara, no encontraban un grupo. Los grupos establecidos no se ajustaban a sus necesidades.
Y esta semana, Victoria, hemos conocido a los galardonados por los premios Bravo que concede la Conferencia Episcopal Española.
Sí, la labor de las parroquias y voluntarios en los trabajos de reconstrucción tras las inundaciones de Valencia. En la categoría especial, el presentador de informativos Matías Prats, en la categoría de televisión o Radio María, en la de este medio, han sido, algunos de los galardonados. Estos premios celebran su edición número 55 y se entregarán el año que viene en torno a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que la Iglesia celebra el próximo 1 de junio.
Y los Reyes de España van a asistir el próximo lunes 9 de diciembre a la misa funeral por los más de 200 fallecidos en las inundaciones de la Dana en Valencia. La celebración eucarística va a tener lugar en la catedral a partir de las 7 de la tarde y va a estar presidida por su arzobispo Enrique Benavent. Seguimos en Sevilla en este segundo Congreso Internacional de Hermandades y de Piedad Popular, ponencias, reflexión, oración, y detrás de estos 5 días hay una cabeza que lleva mucho tiempo con esto precisamente en la cabeza. De la Giralda nos hemos pasado al Palacio Arzobispal, a uno de sus pasillos, aunque más que un pasillo parece un salón entero, para que nos reciba José Ángel Sáez Meneses, que es el arzobispo de Sevilla. Arzobispo, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por dejarnos entrar en su casa.
Buenas noches, mi casa es vuestra casa, ya lo sabéis.
¿Cuánto tiempo lleva a organizar este congreso?
Pues llevamos 2 años, quizá un poco más, desde que cuajó la idea, constituimos la comisión ejecutiva y empezamos a reunirnos. Al cabo de un año, pues fuimos a presentarlo al Santo Padre y a algunos dicasterios romanos y fuimos creando las diferentes comisiones de trabajo y, han sido como 2 años aproximadamente.
Este programa usted lo conoce muy bien porque fue durante un año largo tertuliano, ¿no?
Sí, durante un año y medio, desde junio de 2000 a diciembre de 2001, cuando fui nombrado secretario general y canciller de la Archidiócesis de Barcelona, hasta que después fui nombrado obispo auxiliar y ahí me parecía que era mejor que lo dejara.
El Papa ha mostrado muchísimo interés en la celebración de este congreso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le ha llamado la atención? Cuando usted ha hablado con él, ¿qué le transmitía?
Pues el Papa tiene mucha sensibilidad por la piedad popular. Y los anteriores papas también han hablado y han ofrecido magisterio, pero el Santo Padre que más magisterio nos ha ofrecido es el Papa Francisco. Y en el documento final de Aparecida, en el que él creo que fue la cabeza de la redacción, ahí hay un magisterio precioso. Y cuando hemos ido a presentarle la idea y el proyecto, pues nos ha acogido con mucho cariño y lo ha apoyado siempre. Y en agosto yo estuve en una audiencia privada con él y nos alentó muchísimo, muchísimo.
En esa audiencia hay una foto muy graciosa en la que salen casi de tertulia.
Bueno, pues que el Papa es tan cercano y tiene... Es cercano, es ingenioso y tiene mucho sentido del humor y mucha inteligencia. Y cuando hay complicidad, pues entonces es divertido, podemos decir.
Estos días hemos compartido espacio, algo más que espacio, con don Edgar Peñaparra, que es el enviado especial para este congreso, que se ha marchado justo hoy, esta misma mañana, y que se ha ido con una sensación buenísima.
Pues se ha ido muy contento, y él, lo primero fue la entrega de la Rosa de Oro a la imagen de María Santísima de la Esperanza Macarena, que fue un acto muy emotivo. Muy emotivo, una liturgia de la palabra simplemente, pero quedó un acto muy, muy vivido, muy sentido, muy especial. Y en el momento en que él depositaba la rosa a los pies de la Macarena, la gente arrancó a aplaudir y fue un aplauso de más de 5 minutos, un aplauso largo, intenso y que expresaba de una manera muy especial todo el fervor, todo el cariño, todo el amor que los macarenos tienen a la Macarena. Y bueno, pues don Edgar se emocionó también y después nos confesó que él había elevado una oración a María Santísima por la paz en el mundo entero y especialmente en Venezuela.
Hemos recordado algunas de las ponencias que se han ido celebrando, aún quedan en este Congreso de Hermandades y Piedad Popular, un congreso internacional. Si a usted le propusieran hacer una inédita, con la tesis que usted quiera, ¿cuál elegiría? ¿Cuál sería su ponencia aquí?
Yo, mi ponencia sería la que ha impartido el cardenal Farrell, que es las Hermandades, Casa y Escuela de Vida Cristiana, de comunión y sinodalidad, porque esta ponencia, la idea es que fuera como la recapitulación final, es decir, que nos presente lo que es el perfil humano, cristiano, espiritual y social del cofrade y el perfil de lo que es una cofradía. Era como la recapitulación total en la que entra pues la vida espiritual, la piedad, la oración, el camino de santificación, la formación, también la caridad, también el ser sal y luz en medio del mundo, todo eso recapitulado en el ámbito o a nivel individual y a nivel de lo que es una hermandad, una cofradía. Y esa era la ponencia final. Pero como el Santo Padre ha convocado un consistorio, pues hemos tenido que rehacer el programa y ha sido la segunda ponencia, después de la de Monseñor Fisichella, que era sobre la dimensión evangelizadora.
¿La piedad popular es solo para capillitas?
No, la piedad popular es la piedad del cristiano, la piedad del bautizado. Yo creo que hemos de olvidarnos de la imagen de la idea de asociar la piedad popular con personas iletradas, poco cultas. A ver, estamos en Sevilla. Aquí hay cinco universidades. En las juntas de gobierno, y esto yo lo comenté cuando estuvimos todos los obispos de España hablando con el Santo Padre de los seminarios, como él hizo algunas alusiones a la piedad popular, cuando yo hice mi pregunta, comencé agradeciéndole su magisterio, su cariño, su acompañamiento. Y entonces le expliqué, Santo Padre, yo recibo con mucha frecuencia a las juntas de gobierno de las hermandades. Y en las juntas de gobierno de las hermandades hay profesores de universidad, empresarios, abogados, economistas, médicos, hay comerciantes, hay autónomos, hay obreros, hay parados, hay hombres y mujeres, hay autóctonos e inmigrantes. Dije, es una realidad transversal como la misma Iglesia. Y esa idea al Santo Padre le gustó, y lo dijo después, me gusta esta descripción que has hecho. Pues esos son las hermandades, y aquí debajo de un paso, entre el grupo de costaleros, puede haber un empresario, un obrero, un parado, un inmigrante, un estudiante joven, un torero, un futbolista. es como la propia Iglesia, una familia variada y acogedora en la que caben todos. Y hay muchas personas, es decir, aquí hay hasta una hermandad de los, la hermandad de los estudiantes, que su sede social está en el mismo campus de la universidad. Es decir, que en una hermandad caben todos y todos tienen su lugar. Y hay muchas personas, pues con una gran preparación. Es decir, que no es algo para gente rara, especial, capillita. Lo de la denominación de capillita se dice, bueno, pues al que es muy aficionado a las hermandades. Pero esa imagen, igual que no se puede pensar que las hermandades o las cofradías es la Semana Santa y la procesión, no, es todo el año, es todo el año. Y tiene tres pilares en sus reglas: cultos, formación y caridad. Los cultos es la liturgia, la oración, las celebraciones, cultos internos en las iglesias y cultos externos, que son las procesiones, que no son desfiles ni espectáculos, son actos de oración, son cultos externos, y que los cuidan muchísimo, y la preparación es exquisita. Formación es lo que más cuesta, porque siempre falta tiempo con tantas obligaciones. Nos pasa a los clérigos, pues a los padres y madres de familia, imagínate. Pero cada vez va ganando más terreno y hay más conciencia de la importancia de la formación. Por eso había una ponencia también esta mañana, el cardenal Tolentino. La formación para poder dar razón de nuestra esperanza, porque no somos fundamentalistas, fanáticos, que tienen mucha fe, pero no leen, no estudian, no piensan. No. Hay que dar razón de nuestra esperanza, y no es incompatible la razón con la fe, ni es incompatible el camino de la fe con un camino más racional. Y el camino de la belleza, la vía pulcritudinis, que es propiamente la vía como más específica de este mundo de la piedad popular. La vía pulcritudinis, pero es que los trascendentales, convertuntur, que decíamos cuando estudiábamos filosofía, es decir, unidad, verdad, bondad, belleza, coinciden, convergen. Por lo tanto, ese camino de la belleza, un camino más contemplativo, no está reñido con un camino más racional y de estudio, y eso se vive. Y después la caridad, que la obra social que llevan a cabo las hermandades es impresionante, pero impresionante, hay que conocerla. Bueno, pues es todo el año, aunque el momento especial es la Semana Santa, obviamente.
Arzobispo de Sevilla, José Ángel Sáenz Meneses, muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa de nuevo.
Pues mi casa es vuestra casa, las tenéis siempre abiertas, y también COPE y La Linterna es mi familia también.
Hasta luego.
Un abrazo a todos.
Esta noche, la que seguimos aquí en Sevilla en este segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, vamos a conocer a un cura un tanto privilegiado. Y no es porque viva mejor que el resto de la humanidad, sino porque así le define una proeza que ha hecho hace unos días. Ana Medina, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Álvaro. Esa proeza es una carrera que lleva ese nombre, el privilegio. Es una carrera de ultradistancia en Castilla-La Mancha. Fíjate, 174 kilómetros de un recorrido no señalizado con balizas, guiado solo por GPS y en autosuficiencia, con nada más que 5 habituallamientos. Una pasada. Rafael Caro, o Carito, como le conoce todo el mundo, es sacerdote diocesano de Málaga y tardó 24 horas en llegar a la meta.
Pero, ¿cómo que 24 horas? ¿Un día entero corriendo?
Un día entero corriendo. Bueno, supongo que de vez en cuando pararía un poquito, porque yo no soy capaz de correr ni 100 metros. Pero
mía.
Sí, ha quedado séptimo en la general, Álvaro.
Anda.
Y en esta carrera tan dura, Carito no solo ha probado sus fuerzas, imagina 174 kilómetros corriendo, sino que ha sacado otro fruto más profundo todavía.
Sabía que iba a pasar mucho tiempo solo, ¿no? Y entonces lo que más me ha gustado es el silencio, el no oír, ¿no? O el oírme a mí. Y por supuesto, oír a Dios y tener largos momentos para hablarle a Dios de mis comunidades, de mi gente, de mi familia, del mundo, ¿no? Para hablar con Dios y hablarle a Dios de los demás. Esa ha sido la gran característica de esta carrera.
Carito es incapaz de decir desde cuándo corre. A los 17 años ya el deporte empezó a formar parte de su estilo de vida. A sus 48 ha terminado 14 maratones, 9 de ultradistancia
madre mía.
Y 18 triatlones del tipo Ironman. Y bueno, estas son las razones por las que nos dice que sigue corriendo.
Por la disciplina que crea en ti, el esfuerzo, la superación, el estar mucho tiempo solo, ¿no? Y contigo mismo. Y también creo que el deporte para mí ha sido siempre un gran elemento sociabilizador.
Bueno, pese a las agujetas que seguro que luego tiene, son muchos los beneficios que tiene. Y este reto, Ana, es impresionante. Ya terminar solo una de esas carreras debería ser un premio, ¿no? Porque, según tengo entendido, son durísimas.
Pues así es. Él dice que no va a ganar porque compite con auténticos profesionales, aunque no sé yo cómo se definirá él, pero ha alcanzado más veces un séptimo puesto en los de su categoría. Lo que tiene claro es que él es cura sobre todas las cosas y que el deporte se tiene que amoldar a eso.
Si te organizas, hay tiempo para todo, ¿no? Yo suelo madrugar muchísimo para poder entrenar y sacar mis horas de entrenamiento y hacer mi deporte, ¿no? También es cierto que cojo las horas del mediodía. Oye, y cuando tengo tiempo libre, también por coincidir con la gente, entreno en cualquier momento. Pero jamás antepongo el deporte a mis tareas pastorales.
Y Ana, ¿cómo es eso de unir también esas dos realidades, la del deporte y la del sacerdocio?
Pues sí, desde luego también es otro reto. Este cura se sirve del deporte como medio de evangelización. Imagina cómo lo ven sus feligreses.
Al principio llega a los pueblos y la gente se extraña de ver a un cura haciendo deporte, ¿no? Pero luego yo creo que tampoco me entenderían o no entenderían a Carito alejado del deporte, ¿no? Porque al final saben, ¿no?, que llegó mucho a la gente a través de este medio del deporte, y que al final una forma de acercarte y de convivir con la gente y con los jóvenes es este medio, ¿no?, el deporte.
Y no solo eso, en algunas carreras, Álvaro, se dan momentos privilegiados también, como nos cuenta él.
El deporte es mágico para hablar de Dios. Ten en cuenta que cuando pasas mucho tiempo encima de la bici o corriendo con una persona, pues muchas veces salen todo tipo de conversaciones, ¿no? Y muchísimas veces sale la ocasión de poder hablar de Dios, ¿no? También alguna eucaristía, ¿no?, en el monte, ¿no? O incluso una buena charla que al final termina en una buena confesión.
Carito es un espíritu inquieto y eso le ha llevado también a unir a sus pueblos, que ahora es párroco de Arriate y La Cimada Los Prados, en la misión para ser solidarios con quienes menos tienen.
Tengo la suerte de poder viajar con miembros de mi comunidad cada año a África, desde nuestra asociación Contagia Solidaridad, y llevar a cabo pues diferentes proyectos, tanto educativos como sanitarios, como la construcción de diferentes infraestructuras que luego mejoren la vida de las personas de allí. Tan solo decir que África me tiene enamorado.
Pues mira, fíjate, Ana, que suena hasta más orgulloso con esto, ¿no?
Completamente. Contagia Solidaridad, que es como se llama esta ONG que tiene, ha realizado proyectos en República Democrática del Congo, una sala de maternidad, por ejemplo, y una materno-infantil, y ahora está centrado en Guinea Ecuatorial para construir una escuela, taller y facilitar el acceso de agua en la localidad de Mebere.
Bueno, esto es todo un Ironman, ¿eh, Ana? Sin duda. Muchas gracias por contarnos esta historia de este sacerdote peculiar, pero sacerdote al fin y al cabo. Muy buenas noches, Ana.
Muy buenas noches, compañero.
Y nosotros seguimos aquí mientras, en Sevilla, seguimos en el Palacio Arzobispal, seguimos en la Linterna de la Iglesia.
X, Instagram y Facebook en Ecclesia Cope.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres, y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? ¿Es un abrazo?
¿A qué vas? ¿Te vamos a dejar?
¿No conocías esa frase?
No conocías.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting.
Escuchas la Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Endesa dimos nuestros primeros pasos a tu lado en 1944. Y hoy seguimos impulsando la economía local, promoviendo una transición energética justa y suministrando energía a más de 10 millones de hogares. Endesa, 80 años haciendo historia juntos.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
De los 49 millones de personas que viven en España, ya hay 9 millones que han nacido en otro país.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE, estar informado.
Seguimos aquí en Sevilla, se escuchan las campanas de la Giralda de fondo y en estos momentos, como siempre, es momento de irse al Vaticano. El Papa está muy pendiente de este Congreso de Hermandades y Piedad Popular, de hecho mandó como enviado especial al Monseñor Edgar Peña Parra y les quiso lanzar también un mensaje. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Álvaro. Sí, la verdad es que una preciosidad de mensaje, sin duda.
¿Qué contaba el Papa en ese mensaje?
Bueno, pues sobre todo en el texto de este mensaje es una preciosidad cómo subraya que es lo esencial que debe permanecer en el corazón de un cofrade y de un miembro de cualquier hermandad. Y como decías, me consta que el Papa está muy pendiente del Congreso que estáis viviendo en Sevilla. Me dais alguna envidia, bastante envidia, aunque...
Tú estás acostumbrada, Eva, a trabajar enfrente del Vaticano, sí. Que tampoco... Poco en moco de pavo, ¿eh?
No, y más en este fin de semana que está repleto de actos de Roma y por eso, a pesar de todo, el Papa sí que sigue muy de cerca lo que está ocurriendo en Sevilla y por eso ha preparado con tanto cariño este mensaje que en el que se refiere a Sevilla como cuna de santos y de un pueblo que vive con fervor las expresiones de su fe hasta hacerlas consustanciales a su tejido social, escribe el Papa. Subraya también el Papa la eficacia evangelizadora del Congreso, que encuentra sus raíces en la fe recibida en familia, en la experiencia de vivir y compartir esa fe en la hermandad, en ese manifestar que ese es un pueblo en camino hacia Dios. Y por otro lado, el mensaje señala la belleza que se percibe en la unión y que nos impulsa a sacar a Cristo a la calle, a llevarlo al pueblo para que todos puedan contemplar su hermosura. Asegura también Francisco que todo cristiano debe vivir una imaginación estación de penitencia que no lleve únicamente a la catedral, sino al sagrario donde el Señor nos espera. Y no podía faltar, por supuesto, ese aspecto esencial a las hermandades, que es vivir la caridad escondida, cargando sobre nuestros hombros al hermano que encontramos postrado en el camino, como lo haría el buen pastor. Y un detalle, Álvaro, de cariño del Papa, es que ha apoyado su mensaje también en un texto de San Manuel González, el último sevillano canonizado, en el que el santo asimilaba la estación de penitencia al peregrinaje de la propia vida, ¿no? Explicaba que era un viaje de ida y vuelta que empieza en Cristo y que termina en el pueblo. O sea, que de haber podido, estoy segura de que el Papa le hubiera encantado participar y estar hoy en Sevilla.
Sí, por supuesto que sí. Bueno, esta semana, lo decías, ha habido mucha actualidad y está prevista aún mucha actualidad en Roma. Esta semana, sí. Dentro del Vaticano, ha tenido lugar un rito un tanto peculiar. Alguno seguro que le ha llegado a través de redes sociales y no sabía lo que era, que es derribar los muros que cubren las puertas del jubileo. ¿Esto
sí,
qué
sí,
se
sí.
va?
Un palabra latino que es precioso, que se llama la recognitio, que es verificación. Es una, como estamos en plena cuenta atrás hacia el jubileo, de hecho esta misma tarde del viernes se ha celebrado la última ceremonia de verificación que quedaba de la puerta de la Basílica de Santa María la Mayor, que era la que faltaba. Y efectivamente, como un jubileo es un acontecimiento tan extraordinario, está rodeado de ceremonias simbólicas como esta que vamos a contar ahora, que ayuda sobre todo a destacar su importancia. Como decías, esta primera verificación tuvo lugar en la Basílica de San Pedro el pasado lunes, que consiste exactamente en eso, en verificar que la Puerta Santa que se cerró en el último jubileo está intacta, está sellada y está preparada, por lo tanto, para volver a ser abierta para el nuevo Año Santo, que como sabemos sabemos se va a iniciar el próximo 24 de diciembre. Es una ceremonia que se realiza a puerta cerrada durante los San Pietrini, que se llaman a los trabajadores que se encargan del mantenimiento de la basílica, derriban el muro que sella esa puerta interior de la basílica y lo que hacen es extraer la caja metálica que se dejó ahí incrustada, digamos, el día que se clausuró el último jubileo, que fue el de la Misericordia en 2016. Y en esa caja, se conserva la llave que abrirá la puerta, un pergamino que certifica la clausura y algunas medallas que se acuñaron en los últimos pontificados. O sea que ya tenemos en Roma las puertas abiertas de las grandes basílicas. Como sabéis, atravesar la Puerta Santa es un acto central del jubileo porque simboliza mucho. El paso a través de ella simboliza esa entrada en una nueva vida en Cristo, el inicio de una nueva conversión. Y seguro que muchos de los que nos escuchan en estos momentos tendrán la oportunidad de hacerlo tanto en Roma como en las distintas puertas santas que se abrirán en cada diócesis para poder ganar el jubileo. O sea que el jubileo lo vamos a poder ganar todos los que queramos ganarlo.
Y lo contaremos aquí en COPE, todos aquellos actos que sean relevantes, que prácticamente es todos los fines de semana. Así que ve preparándote para ese 2025, Eva, que viene intenso. Y ya lo hemos contado antes, que el Papa mañana por la tarde tiene ese consistorio de creación de los nuevos cardenales. Algunos incluso ya has hablado tú con ellos, pero el domingo, Eva, aquí lo traemos un poco a nuestro terreno, porque el Papa tiene organizados algunos actos para celebrar a nuestra patrona, la patrona de España, la Inmaculada.
Sí, efectivamente, y además es una ceremonia en la que España tiene un especial protagonismo porque tenemos la suerte de que la estatua de la Inmaculada Concepción se encuentra justo frente a la Embajada de España ante la Santa Sede y por lo tanto la Embajada España, nombre en este caso de la embajadora, pues entrega también a la Virgen le hace una ofrenda de flores. Y efectivamente la verdad es que el Papa, después de tener una mañana de domingo un poco también intensa porque tendrá la misa de Acción de Gracias con todos los nuevos cardenales, rezará al Ángelus, pues a primera hora se acercará hasta la Plaza España. No es exactamente la Plaza España, pero ya todos los romanos lo conocen como la Plaza de España, ¿no? Es una ceremonia que se realiza desde hace casi 70 años. Cada 8 de diciembre los papas tienen esta cita con esta estatua dedicada a la Inmaculada Concepción. Es una ceremonia breve. Escucharemos cómo el Papa Francisco dedica una oración a la Virgen, que sin duda este año volverá a estar dedicada a suplicarle que interceda para que llegue la paz. O sea que mañana estaremos allí, COPE estará también en ese homenaje a la Inmaculada del Papa Francisco.
Y lo contaremos. Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano, muchísimas gracias por estar con nosotros otra noche más aquí en la Linterna de la Iglesia.
Un fuerte abrazo y buen remate del Congreso.
Vamos a intentarlo. Tiempo de tertulia ya aquí en la Linterna de la Iglesia, hoy dando envidia a Julio Martínez, catedrático de Teología Moral en la Universidad Pontificia Comillas. Julio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Álvaro.
¿Eres muy de Semana Santa o no?
Claro que sí, porque es el centro de nuestra fe, ¿no? Lo que no soy es muy de Semana Santa sevillana, porque soy gallego y es más austera la nuestra, pero...
Rocío Solís, coordinadora del Instituto John Henry Newman en la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado.
Buenas noches, Álvaro.
Y para que veáis que no miento, que estoy aquí en Sevilla, traigo aquí un testigo de cargo, del que nadie duda, que es Fran Otero, que es el director de la revista Iglesia. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas noches.
Buenas noches. Doy fe de que estás aquí, de que estamos aquí a los pies de la Giralda, una noche fantástica en Sevilla. Y como decías tú, huele a incienso, los balcones engalanados, preparados para esa procesión de clausura el domingo y con muy buen ambiente, la verdad.
Es un clima raro el que se está viviendo en Sevilla, porque cuando paseas por la ciudad, lo que decías, huele a incienso, ves ya algunos pasos que están preparados, pero luego ves que por la noche hay iluminación navideña. Entonces hay un poco ahí de desconexión en el cerebro, pero es lo bueno de este congreso, y con eso quiero empezar. Este congreso, Julio, nos abre también la mirada, lo comentaba el arzobispo ahora, de que la Semana Santa, de que la vida de cofradía, la vida de hermandad, no es una cosa que se reduzca a 4 o 5 procesiones en una semana muy concreta del año, sino que durante todo el transcurso del año las hermandades hacen labores caritativas, labores formativas, labores de culto, ¿no?, que acercan la realidad de la Iglesia a cada uno de los lugares donde ellas actúan.
Sí, lo he explicado muy bien, ¿no? Y también cuando hablaba de la transversalidad, de cómo reúne desde el punto de vista social a gente de toda condición, de toda clase, de distintas profesiones. Y a mí me alegra muchísimo que precisamente se organice un congreso internacional y que haya una densidad de reflexión, de también de celebración, pero donde se ponga el pensamiento, porque en realidad hay que sacar esa idea, ¿no?, que puede estar todavía en alguna gente, de que la piedad popular en realidad no es fe auténtica, ¿no? Yo creo que si no es cultura la fe, en realidad no es fe, porque Dios ha querido hacerse parte de lo humano. Y lo humano es cultura, ¿no? Hay un teólogo de los importantes del siglo XX como Paul Tillich que dice que la religión es la sustancia de la cultura. Entonces, a veces pensamos en esa piedad como folclore. Y yo creo que hay que ir más allá y ver que ahí hay unos valores en esa piedad popular que nos hablan del Evangelio. Evidentemente, como todo, depende quién, cómo se viva, ¿no?, y cómo eso llegue a la vida concreta de las personas. Pero creo que ahí están puestas todas las claves para poder tener fe, evidentemente.
Rocío, ¿cuál es el potencial, a tu juicio, el potencial evangelizador que tienen las hermandades? ¿Son necesarias o no son necesarias?
Pues mira, yo todavía no os he dicho que es que me habéis tocado la fibra familiar, porque todas mis Semanas Santas han sido en Sevilla. Entonces, entiendo que nos están escuchando también gallegos, como Julio, y toda España, ¿no?, vive la Semana Santa con su carácter. Pero yo puedo hablar de la que hoy estás viviendo tú, Álvaro, y a mí lo que me parece más preciado y precioso es, como acaba de decir Julio, la fe se hace cultura, ¿no? Y si no se hace cultura, al final no llega al pueblo, no llega al corazón del hombre, que está metido en un carácter. Y a mí lo que me gusta ver es cómo la fe se encarna en los caracteres diferentes de los distintos pueblos. Decía Julio, nuestra Semana Santa es de otra manera, ¿no? Tiene otro carácter, porque el gallego tiene otro carácter al sevillano. En Sevilla ves como todo un pueblo vive la fe como vive todo, como vive la feria, como vive las fiestas, como vive todo, que es con una gratuidad muy desbordante, muy barroca, ¿no? O sea, los pasos están llenos de flores y uno podría decir, si no es necesaria tanta flor. Los pasos se llevan con una cadencia, el domingo lo podrás ver, Álvaro, ya me lo contarás, pero verás con una cadencia los pasos que uno dice, pues si pueden ir más rápido. No, porque el tempo de lo eterno entra en el pueblo, y ese pueblo que está acostumbrado a vivir así, también vive así la fe. Entonces, las hermandades son las que educan a los niños chicos desde pequeños a vivir todo eso, a vivir como el gran relato de la historia se cuenta de forma sevillana en este caso, y lo cuenta cada pueblo en la forma en que tiene de contar todas las cosas. Entonces, ver cómo el gran relato del que nosotros vivimos y por el que nosotros respiramos se puede contar en el lenguaje que cada uno entiende y sabe, es de una preciosidad, es entender la encarnación.
Fran, tú llevas tiempo dedicándote a la información socio-religiosa, desconozco si has tenido que cubrir alguna Semana Santa en Sevilla, y si esta estancia ha cambiado un poco tu mirada hacia las hermandades, el mundo cofrade, la piedad popular.
Pues yo no he vivido nunca una Semana Santa en Sevilla, o sea, no la he vivido, y esto que estamos viviendo supongo que se le parece algo, pero no es una Semana Santa. Pero sí, yo he visto como mucha naturalidad, lo decía ahora Rocío también, he visto cómo la gente se acerca a la Virgen con naturalidad, le habla con naturalidad, como cada uno le habla a su madre, ¿no? Como va a pedir algo a su madre para que la ayude, ¿no? Para que interceda por él. He visto, pues eso, cómo hay señoras que van a la compra por la mañana y antes de o cuando vuelven con las bolsas se paran a ver a la Esperanza de Triana o a la Macarena, ¿no? Es algo realmente emocionante ver cómo la gente se emociona, cómo las personas muestran esa fe tan fuerte, porque al final las imágenes son reflejo de bueno, en Semana Santa lo vemos, ¿no? Del misterio, ¿no? Del misterio de nuestra salvación, de nuestra fe, y creo que eso es fantástico, ¿no? Que se pueda transmitir de esta manera tan clara y tan, pues a veces, emotiva.
Hay un aspecto también importante de este mundo de las hermandades que desconocía, algo me sonaba, y es la obra social, la acción caritativa, que como nos contaba el arzobispo de Sevilla, es quizá lo que más le ha interesado al Papa Francisco de este congreso, ¿no? Profundizar en esa labor, de esa capilaridad que tienen, ¿no?, las hermandades, que son capaces de meterse, Fran, hasta las 3.000 viviendas que has estado tú hoy allí, ¿no? Hay una hermandad en las 3.000 viviendas.
Desde luego, bueno, hay muchas hermandades en Sevilla que tienen proyectos y apoyan proyectos en el Polígono Sur, que es uno de las zonas más deprimidas de España, pero concretamente allí hay una hermandad desde hace poco. Es verdad que lleva una trayectoria de muchos años atrás como agrupación parroquial, como agrupación de fieles. Estoy hablando de La Bendición y la Esperanza, que está en la parroquia de Jesús Obrero, ¿no? Y allí ellos tienen también su propia obra social, aunque la realidad del barrio es muy complicada, ¿no? Y parroquia, y esto ha nacido dentro también de la parroquia, ¿no? Y están allí los salesianos. Y hay muchas hermandades que colaboran también con la parroquia y que les ofrecen ayuda, pues para dar esperanza a los chicos, para atender a las mujeres que lo necesitan, para consolar a la gente que lo necesita, ¿no? De que tanta gente que sufre y que están en esos barrios, pues tienen también una esperanza en la Virgen, en Jesús.
Julio, aunque no se tenga esta sensibilidad, ¿no?, por la piedad popular, en este caso porque estamos aquí en Sevilla, por esta manera de vivir su culto, ¿qué podemos aprender también de ellos? Porque de todo se puede aprender.
Por supuesto, ¿no? Y yo creo que todo el sentido de pueblo, con eso... En realidad el Papa lo tiene muy fácil conectar con estas cosas, porque sí que todo ese sentido del pueblo, que no el populismo, ¿no? Para el Papa es fundamental en la vivencia de la fe, el pueblo fiel, ¿no? Y ahí, claro, el gran reto es que esa piedad llegue a los distintos ámbitos de la vida, como decía antes. Y también que no quede en la Semana Santa cuando uno va a su pueblo o cuando uno va a la ciudad de su niñez, sino cómo trasladamos, ¿no?, esa fe que se vive con intensidad esos días también a la vida de luego cuando uno vive en un barrio de una ciudad o de... Uh-huh. Entonces, yo creo que ahí, yo por ejemplo, cuando he ido a Argentina durante años a dar clase en verano, pues me sorprendió muchísimo una cosa que allí llevan trabajando décadas, que es la pastoral popular urbana, que es la piedad popular, pero aplicada en lo que es la vida de las grandes ciudades, y una gran ciudad como Buenos Aires, que tiene en su entorno... las llamadas villas, ¿no? Que bueno, que son como poblados y como barrios en general, bueno, pues con bastante desfavorecidos. Y entonces ahí hay un sentido de cómo trabajar, ¿no?, esa piedad del pueblo desde esa pastoral urbana. Entonces a mí, que yo no solo respeto, sino que admiro mucho esta pastoral, me parece que ahí tenemos un gran reto.
Rocío, tú que has confesado que vives la Semana Santa desde aquí, es un dato que no conocíamos y tenemos que haber explotado más, ¿eh? Tenemos que haber explotado más
eso. Me tenés
eso.
Que haber llevado, es sí, lo que te quería decir.
Sí, sí, de hecho, pues seguro que mejor compañía que Fran hubiera sido. Rocío, tú que vives la Semana Santa desde aquí, desde Sevilla, ¿ves que es la acción de las hermandades, la acción de las cofradías, se traslada mucho más allá de esa fecha o no?
Como ha contado el arzobispo, ¿no? Y estáis hablando en este programa, tienen una vida, o sea, tienen una vida, y la vida no es la de la Semana Santa, tiene una vida en la que mucho es para preparar esa Semana Santa, pero también lo decía Julio antes, ¿no? Es el centro de nuestra fe, pero la caritativa, por ejemplo, se vive durante todo el año. Eso no se vive en la Semana Santa. De hecho, en Semana Santa no hay tiempo para vivir más que ya lo que viven la preparación y las procesiones. Tiene una vida y tiene una vida comunitaria. O sea, las hermandades son las parroquias, en realidad. Por eso hay una hermandad en las 3.000 viviendas, porque la hay a cada paso y a cada barrio. Muchos barrios tienen varias, ¿no? Entonces, esas hermandades son la vida de unos amigos que están juntos para acompañarse, como estamos nosotros, ¿no?
Pues seguiremos aquí empapándonos de la piedad popular, del mundo de las hermandades, hasta el domingo, día que comience esa procesión extraordinaria de clausura, que se va a prolongar hasta el lunes de madrugada. Es decir, una madrugada en pleno periodo de Adviento, que va a ser una cosa sin duda curiosa, sí. y que contaremos. Seguimos hablando de temas importantes en la vida de la Iglesia, porque esta semana, el día 3, se celebraba el Día Internacional con las de las personas con discapacidad. Es un día que parece que cada vez va quedando más en el olvido y que son pocos los que van reivindicando la dignidad de todas estas personas que tienen algún tipo de minusvalía, pero que no por eso dejan de ser personas o tienen menos derechos, o incluso hay quienes deciden mirar esta realidad con cierto paternalismo, que tampoco es la manera. La Iglesia nos pide mirarlo con esperanza. Y Rocío, yo quiero preguntarte, ¿por qué es importante mirar esta realidad de las personas con discapacidad con esperanza y no con paternalismo?
Bueno, porque el paternalismo no es bueno ni con las personas ni con discapacidad ni con los que supuestamente estamos capacitados, ¿no? O sea, el paternalismo es una mala educación al otro. O sea, es una falta de respeto, en el fondo. Es ponerte en el lugar que el otro tiene para jugar su libertad y ponerla en pie. Es muy distinto a la paternidad, que todos la necesitamos y que la ejercemos como podemos, ¿no? Con esperanza, porque somos amados, ¿no? Porque cada uno se nos ha dado lo suficiente, se nos ha dado el camino individual, se nos ha dado las capacidades para ser amados y para poder amar. Y no hay mayor esperanza que esa.
Julio, ¿qué nos enseñan las personas con discapacidad?
Bueno, una cuestión tan importante como que todos somos dependientes, todos somos vulnerables, todos somos frágiles, y luego hay unos seres humanos que por su misma situación o las circunstancias de la vida particular, pues son más dependientes o tienen una fragilidad añadida, ¿no? Entonces, cuando uno se pone así en esta situación, cambia todo el pensamiento sobre la cuestión.
Fran.
Y a mí me impresiona que el Papa habla en primera persona. Somos discapacitados,
también,
¿no?
Sí, sí.
Evidentemente el Papa tiene una discapacidad clara, pero es que todos, así como tenemos capacidades todos, pues todos tenemos algunas discapacidades, ¿no? Y lo podemos decir con muchas palabras, lo de todos somos dependientes, pues es de la filosofía o de la fragilidad o la vulnerabilidad, pero efectivamente creo que nos remite a lo que es la condición humana fundamental, ¿no?
Decían los obispos que la discapacidad nos acompaña a todos, creo que ciertamente es así. Y bueno, creo que las personas con discapacidad nos ayudan a, sobre todo, a aceptar también o a ver nuestras limitaciones, a seguir adelante, a ser también un testimonio de esperanza, ¿no? De, bueno, aceptar las limitaciones y seguir adelante, pues es también un signo para muchas personas hoy que no tienen sentido en su vida, que no tienen algo por lo que vivir, ¿no? Y creo que las personas con discapacidad nos pueden enseñar mucho de esto.
Uh-huh. Rocío, cuando comentabas esa diferencia entre el paternalismo y la paternidad, choca mucho, ¿no? Porque cada vez vemos que nacen menos niños discapacitados.
Sí, pero nosotros en casa hemos podido tener la bendición de tener a un familiar con discapacidad, a mi sobrino Miguel, que partió pronto para la casa del padre porque su vida ya estaba muy cumplida y entonces marchó pronto, ¿no? Le llamaron pronto, ya había hecho su misión. Y solo podemos decir que es una bendición. Las bendiciones no son fáciles, ¿no? Acoger las bendiciones, acoger las cosas que uno no ha elegido, no es fácil y da miedo. Y hay que sabernos acompañar y no decir fácilmente las bondades que tiene la dificultad, porque con eso tampoco ayudamos, con eso tampoco nos ayudamos, ¿no? Y con eso lo que hace que el que siente miedo, pues siente más miedo, porque piensa que los demás son superhéroes y él no. No somos superhéroes, simplemente acoges la vida como te viene y acogiendo la vida como te viene, ahí está la perla escondida que te das cuenta que era una bendición.
Pues como hay que mirarles con esperanza, con la esperanza de María, con esa marcha de Semana Santa, nos despedimos en esta linterna de la iglesia. Julio, Rocío, Fran, muchas gracias a los tres por acompañarme en esta noche que es preciosa y que estoy encantado de haberla compartido con vosotros.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Disfruta de Sevilla.
Y en nada, en tres minutitos, un poquito más, llega Joseba Larrañaga para hablarnos de fútbol y de deporte. Mientras tanto, nosotros nos quedamos aquí, bajo la Giralda, a los pies de estas campanas, esta torre preciosa, despidiendo la linterna de la iglesia, deseándoos un feliz fin de semana, un feliz puente de la Inmaculada y nos escuchamos la semana que viene. Adiós, adiós.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.